desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nuestras Biblias, y vamos a leer una porción tan hermosa de la Escritura en la primera carta del apóstol San Juan. Allá casi para terminar su Biblia, usted va a encontrar la primera carta del apóstol San Juan antes de Apocalipsis. Y vamos a predicar el sermón, la parte número 2, donde le hemos titulado Dios sí sabe enamorar. Y voy a dar lectura, por favor, a esta porción de la palabra desde el 16 hasta el 18. Y en el versículo 19 lo vamos a hacer todos. Queremos recordarle que nuestro culto de celebración del Día de los Padres es hoy a las 6 de la tarde. Es hoy a las 6 de la tarde en nuestro culto. Por favor, trate la manera de ser diferente. Haga algo distinto. No sea igual que los demás. Somos un pueblo especial. Nos vemos acá. No sea víctima de sus costumbres ni de sus tradiciones. Aproveche de que tiene las puertas abiertas de su iglesia para congregarse el día de hoy. Capítulo 4, versículo 16 al 19. Dice así el Señor en su palabra. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todos en el 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Padre, bendecimos tu palabra. Gracias por este domingo tan lindo. Oramos por la familia de Ruth Peña. Oramos, Señor, para que consueles sus corazones. Pedimos por David Eaton, ahí en el hospital. Nos agrada mucho ver a Carolina y ver a Dwayne entrar aquí en la iglesia, teniendo apenas 48 horas de tener surcidito su vientre por la cesárea que le han hecho. Padre, personas como ella nos animan, nos motivan, nos incentivan, nos estimulan. Gracias por el corazón de personas como ella. Háblanos a nuestras vidas, lo necesitamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hay un vaso indigo, si lo quitamos, por favor. En el primer mensaje, nosotros describimos la calidad de amor que Dios mostró hacia su pueblo Israel. Vimos no solamente esto, sino que también vimos la cantidad de veces que Dios habló a Israel y le demostró cuánto le amaba. Pero Israel no fue lo suficientemente inteligente para poder decir, bueno, este es un regalo que Dios me da, y voy a ver qué es lo que hay adentro para mí. Israel le dio la espalda. Israel fue indiferente. Israel no entendió ni comprendió lo que Dios le estaba brindando y lo que Dios estaba en condición de darle a todos ellos. Dios, entre muchas de las formas y dentro de muchas de las cosas que le dijo a Israel, le demostró que no había otro pueblo más importante, que no había nadie más por encima de Israel. Para él, que los ojos de Dios estaban sobre ellos como un pueblo especial, como un pueblo muy especial para él. Y a pesar de todo esto, y Dios prácticamente haberse desgastado y haber dicho cantidad de cosas a favor de Israel, Israel le dio la espalda, Israel le fue indiferente. Llegó un momento ya de haber dicho Dios, pero chihuahua, de haber dicho Dios, cantidad de cosas que yo le hago, que yo le prometo, que yo le he dicho, que yo estoy en disposición de ser por Israel. E Israel no reacciona. Y llegó un momento en donde Dios dijo una de las palabras tan sorprendentes en la Biblia. Ha de haber llegado Dios a un momento tan desesperante. Ha de haber llegado Dios a un punto donde dice, bueno, señores, pero ¿y ustedes qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Qué es lo que esperan que yo haga si les he dado todo? Si ustedes, para mí no hay nadie más importante que ustedes. Es por eso que si tal vez no llegara a tener la habilidad de encontrar este versículo, apúntelo o véalo en la pantalla para que se la podamos proyectar. Pero vea usted conmigo en el Antiguo Testamento, y no se me vaya muy antes, pero venga usted a uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Su nombre es el libro del profeta Miqueas. Si usted conoce o encuentra dónde está Daniel y Oseas, ya va a andar un poquito cerca. Pero vea usted conmigo, después de Amós, Abdías, ahí por ahí va a estar el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Y voy a tratar la manera de darle un tiempo suficiente, prudente, para que lo pueda encontrar. Si no lo encuentra, la cita se la vamos a poner. Pero voy a tratar la manera de empezar a recapitular parte de la introducción. Dios le dijo cantidad de cosas hermosas. Por eso habíamos mencionado y titulado el mensaje que Dios es impresionantemente hermoso para saber enamorar. Le dijo cosas tan lindas, tan sublimes, tan especiales a Israel como no se las había dicho nadie. Y viene Dios y llega a un punto donde al ver que Israel no reacciona, al ver que Israel no responde, al ver que Israel no da ni siquiera una señal de que ha entendido, de que ha comprendido lo que Dios le quiere decir, viene Dios y le hace esta pregunta. Mire qué pregunta tan terrible, tan profunda. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Come on. Pero, ¿qué es lo que te he hecho para que no me respondas? ¿Qué es lo que yo he llegado a hacerte para que no me pongas atención? Y le dice, ¿qué es lo que te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Israel se quedó callado, no le respondió. ¿Se imagina usted que usted venga y sea esa persona espléndida? Pero que sea en sus atenciones overwhelming, que sea usted una persona ultra generosa, súper bondadosa, y usted ve que esa persona no responde. No hay ninguna señal. Y llega un momento donde uno quisiera agarrar de los hombros y de los brazos a la persona y decirle, pero por favor, decime qué es lo que te he hecho o qué es lo que he dejado de hacer. Hasta ese punto llegó Dios. Fueron muchas maneras en las cuales Dios describió lo que Israel era para él. Le dice, si ustedes son mi especial tesoro, ustedes son un pueblo único para mí, ustedes son esa tierra deseable, mis amados, por favor, mis hijos, mi pueblo, no hay nadie para mí como ustedes. Y con muchas cosas más, Dios trató la manera e intentó de ganarse la confianza y por lo menos robarse la atención de Israel. Israel no respondió. Dice, no tengo nada más y voy a mandarles a lo último que me queda. Voy a enviarles a lo mejor que tengo, lo mejor de todo. Voy a mandarles a mi hijo para que los gane, para que los salve y para que ellos se conviertan. Ahí es donde entra en acción. Ahí es donde nosotros podemos entender contextualmente hablando, cuando dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo siento que nosotros, los que le recibimos a Jesús, los que conocemos a Cristo y le hemos dado nuestra vida, nosotros hemos sido más sensibles, fuimos más nobles, o quizá más necesitados, o no sé si más inteligentes. Le acabo de mencionar cuatro cosas, no sé cuál de ellas. No sé si fuimos más inteligentes, si fuimos más nobles, si fuimos más sensibles, o quizá más necesitados que Israel. El punto es que nosotros nos quedamos con todo. Nosotros llegamos a ser, como dice la Biblia, llegamos a convertirnos en herederos de Él y coherederos juntamente con Cristo Jesús. A nosotros nos ha tocado la mejor parte de todo esto. Y en el mensaje de esta mañana lo que quiero ver es que usted pueda darse cuenta cómo es que Dios nos ve a nosotros. cómo es que Dios espera que nosotros actuemos y cómo nos comportemos, para que usted conozca también que Dios espera que por medio de nuestras vidas otras personas le vengan a conocer. A ustedes que todavía no conocen a Jesús, a ustedes que escuchan por la radio, los que nos visitan en la iglesia en esta mañana y que todavía no han dado ese paso de fe, déjenme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Platicando con uno de mis hermanos el día de ayer, me preguntó cómo te fue y le digo, mira, ha sido el mejor viaje de mi vida. Y cada vez que voy, escucho cosas lindas y les vengo contando a los hermanos, ¿cómo les va, pastor? Bien. ¿Cómo les va? Excelente. ¿Cómo les va? Súper. Y yo le decía a mi hermano, fue el mejor viaje de mi vida. Escuché tantas cosas, los tratos, las atenciones, el cariño, el afecto. Digo, guau, esto no me lo esperaba. Y tenía razón. Se lo voy a decir esto. Quiero remontarme esto a 32 años antes. La muchacha que a mí me habló del Evangelio, la jovencita que a mí me compartió las buenas nuevas del Evangelio, no me mintió. A mí no me engañó. A mí me dijo, Carlitos, Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. En ese momento, no lo entendí. Pero cada día de mi vida, después de ese entonces que le entregué mi corazón a Jesús, he entendido que tenía la razón. Que Dios me ama como nadie, que Dios me ha amado como nadie, y que mi Dios me amará como nadie, y que Dios tendrá siempre el mejor plan para mi vida. Se lo digo a usted de todo corazón. Que por eso es que nosotros amamos a Dios, porque Él fue el que nos enamoró y Él fue el que nos amó primero. Por favor, no sea usted como Israel, no haga lo mismo de Israel, no le dé la espalda, no trate la manera de ser un escéptico, no trate la manera de dudar de lo que Dios puede hacer con usted y lo que Dios puede hacer de usted. Pero en el Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 3, estamos cerquita, tal vez unas 12 páginas más adelante. Venga conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Y Jesucristo nos dice a nosotros, a Israel le dijo que era el especial tesoro, a Israel le dijo que era la nación santa, a Israel le dijo que era la tierra deseable, a Israel le dijo que no hay nadie como ustedes, ustedes están por encima de cualquier pueblo entre todas las naciones en el mundo. A nosotros nos dice en el capítulo 5, versículo 13, vean lo que nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Me siento en una banca, en una iglesia, escucho comentarios, se acercan personas conmigo, voy a otra iglesia, predico, el pastor comenta conmigo, salimos a almorzar, me cuenta de los problemas, me cuenta de las oportunidades, me narra de los proyectos que se pueden hacer, y mi mente empieza a buscarlos a ustedes. Ve, aquí fulano, ve, aquí caerá bien la fulanita, ve, aquí le... Y también pienso en aquellos que no sirven para nada también, que mejor hubieran muerto chiquitos, ¿verdad? Porque también pienso en todos. ¿Y saben una cosa? Para eso somos la sal de la tierra. Y le voy a decir una cosa, tú eres esa persona que Dios ha puesto en este mundo insípido para darle sabor. Tú eres esa persona que ha ocupado, que ha preparado, que ha de antemano Dios capacitado para poder en este mundo insípido, en este mundo de sin sabor, para que tú le des sabor. Tú eres la sal de esta tierra. Tú eres esa persona que sazona este mundo podrido en que vivimos. Tú eres esa persona de la cual le da gusto a las cosas de la vida en las cuales este mundo no le encuentra sentido. En inglés le llamarían, you are the person that has the capacity to spice up the world. Tú eres la persona que tiene la capacidad de darle sazón en el mundo donde vives, en el contorno, en el entorno de tu vida, en tu vecindario, en tu familia, donde estás, en este mundo de gente llena de amargura, en este mundo de gente llena de odios, de detracciones. Terminaba yo en esta mañana, y porque estaba presente acá esta hermana, que ya no haya la puerta de un bullying increíble que le están haciendo en su trabajo. Me dice, pastor, yo necesito mi trabajo. Pastor, yo he orado por este trabajo y el Señor me lo ha dado. Yo he confirmado y estoy convencida, estoy plenamente convencida que este trabajo del Señor me... Pero ya no aguanto. Yo he dicho que yo soy cristiana, yo vengo y oro por mis alimentos, yo oro y comparto el Evangelio con mis compañeras, con las personas que yo tengo la oportunidad. Sé que estoy en un trabajo y que no puedo excederme, que no puedo romper las reglas. Sé dónde debo de hacerlo y cómo debo de hacerlo y cuándo debo de hacerlo. Ah, pero hay una señora, me dice que ya me tiene, pero ya me puso gorro. Y le dijo, mira, le dijo, aquí tu Dios no cabe en el trabajo. Así le dijo. Aquí tu Dios no cabe en este trabajo. Aquí nosotros te contratamos a ti, no a tu Dios. Y si vas a orar, sal de aquí. Pastor, ¿qué hago? Mira, esa mujer está, es amargada. Marido necesita, me imagino, a la señora. Le digo, a que la ponga en su lugar. Hay gente amargada. Y lo peor es que son tan amargados que quieren amargarte la vida. Don't let them. No. No puedes hacer hoy esto. ¿Dónde está? Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertes a Dios. Porque tú eres la sal de esta tierra. Tú eres esa persona que Dios ha puesto en este mundo para darle sabor a este mundo insípido, amargo, agrio en que vivimos. Tú eres la persona con esa capacidad que debe de sobresalir con ese buen gusto por las cosas que tienes por la vida. Tú eres esa persona en la cual Cristo ha puesto su esperanza para cambiar la condición actual con las personas que tú tienes contacto. Eso es lo que hace la sal. La sal hace darle sabor, hace dar que podamos nosotros tenerle un poquito de más gusto a las cosas. Eso eres tú. Eso es lo que Dios dice. Tengo un pueblo maravilloso. Tengo un pueblo enorme en bronce. Tengo un pueblo capaz en la ciudad. Hay gente que problemas, que lloran. Hay gente con problemas de desempleo. Hay gente amenazados. Hay gente con problemas económicos. Hay gente con problemas familiares. Entra una jovencita de apenas unos 26, 27 años y que quisiera tener en sus brazos a su niño. Y ahorita está en cuidado intensivo. El día viernes estaba batallando entre la vida y la muerte este niño. Y ahí es donde nosotros podemos ir. Recuerdo, entro al hospital y tomo de la mano a la Carol. Y le digo, no te levantes, mamita. No, tú quédate ahí. Y me hinco delante de su esposo y delante de ella. Y tengo años de conocer. Yo vi llegar a Carolina una niña a esta iglesia. Yo la vi en su primer embarazo con Dwayne. En el segundo embarazo, cuando le empecé a ver, y cada vez que venía, que se le mostraba en su t-shirt, la pancita, le decía, ay, Carol, vamos bien. Le pregunté, ¿cuántos meses? ¿6? ¿Cuántos? ¿7? ¿8? ¡Ya! Me avisaron el día viernes que estaba en el hospital, y inmediatamente, a traer un momento de alegría, a traer un momento de paz, de esperanza. Eso es lo que somos todos nosotros. Ay, pastor, mire, y le voy a decir una cosa, lo mencionamos hace 2-3 semanas en la iglesia. Quizá en tu casa tú eres el único cristiano. Quizá en tu trabajo eres tú el único creyente. Probablemente en el vecindario, en la colonia, eres tú el único cristiano. Y me quiero ir de aquí a la colonia, o me voy de mi casa, porque yo no aguanto. Mi mamá me critica, mi papá también, mis hermanos se burlan de mí porque voy a la iglesia. No te vayas. ¿Por qué? Porque esa gente amarga necesitan de ti, aunque no lo sepan. Esa gente que no sabe ser feliz con nada, no lo saben que tú tienes la capacidad para influenciar sus vidas. Otra cosa que nos dice en el capítulo 5, versículo 14, dice que nosotros somos la luz del mundo. Capítulo 5, versículo 14, 15 y 16. Allá abajito dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Y alumbra a cuántos? A todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Oiga esto, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú eres esa luz que alumbra en este mundo de tinieblas en que vivimos. Tú eres esa luz que ilumina este mundo oscuro en que vivimos. Déjame ilustrarte esto, por favor. En tu casa, nadie es cristiano. El único eres tú. En tu trabajo, tú eres el único creyente. Entonces, vas al trabajo y tu trabajo es un mundo de oscuridad. Y Dios desde arriba lo que ve es, dice, ahí va ese tizoncito. Ahí va esa candelita. Ahí va esa lucecita mía que me representa a mí. A mí, ahí va esa lucecita que yo la he enviado para iluminar ese mundo de oscuridad donde vive. Tú eres esa persona que con tu luz puedes irradiar e invadir un sitio, el sitio donde nos encontremos. Tú eres esa persona que Cristo quiere usar para abrir los ojos de todos aquellos que andan en oscuridad. Tú eres esa candelita con esa llama que siempre está ardiendo por la llama que hay adentro en tu corazón, puesta por el Espíritu Santo, nuestro Dios. Y a donde vas, encuentras con cualquier persona y le vas dando luz a cualquier candela. Y si son gorditos, pues a cualquier veladora, ¿verdad? Y vas iluminando todo este mundo. Y vas dando luz al mundo. Somos muchos, pero podemos ser más. Somos muchos, pero todavía hay personas que todavía no hay luz en sus vidas. Y eso es lo que hace la luz. La luz es, por lógica, es la ausencia de la oscuridad. O podemos decirlo a la inversa. La oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, en un lugar oscuro, en un pueblo oscuro, en un lugar donde no hay ninguna luz, ahí es donde estamos nosotros. Piense por un momento, y trato de usar esta analogía. ¿Se imagina usted cuántas luces hemos encendido en 20 años aquí en Bronson? ¿Se imagina usted cuántas luces habían apagadas en esta ciudad? ¿Se imagina usted que a través de nuestro ministerio, a través de nuestra escuela dominical, a través de nuestro seminario, a través de nuestras casas de oración, a través de nuestras células de oración, a través de los ministerios en la pulga, andamos nosotros encendiendo con la luz de Jesucristo la vida de otras personas? Pero también somos uno, aunque somos muchos, somos uno en Cristo. Ve usted conmigo, por favor, en Gálatas capítulo 3, versículo 25 al 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 25 al 29. Adelante de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, capítulo 3, versículo 25 al 29. Y déjeme decirle esto. Voy a tratar la manera de ir cerrando. Dios le dijo a Israel, ustedes son mi pueblo único. Ustedes son un especial tesoro. Ustedes son un pueblo especial. Ustedes son una tierra deseable. Ustedes son el mejor de todos. Ustedes están por encima de cualquier nación. Israel no quiso. Nosotros fuimos más inteligentes. No sé si fuimos más nobles. No sé si fuimos más sencillos. Quizás fuimos los más necesitados. Pero aquellos que no quisieron, nosotros quisimos quedarnos con los que ellos no quisieron. Y vino Jesús y nos tomó de su mano, y nos salvó, y nos hizo partícipes de la familia de Dios. Somos coherederos juntamente con Cristo. Cristo dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos los que le damos sabor a este mundo. Cristo dice que somos la luz del mundo, somos los que alumbramos en los lugares donde estamos en oscuridad. Pero aunque seamos muchos en el mundo, somos uno en Cristo. Capítulo 3, versículo 25 al 29, y dice así la Escritura, 25 al 29. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿cuántos? Uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y oiga lo que dice, y herederos según la promesa. No podemos olvidar también que Pedro nos dice en su carta, en la primera, que somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Y mucho menos podemos olvidarnos que somos uno en Cristo Jesús, que somos uno en esencia, que somos uno en misión, que somos uno en metas, que somos uno en objetivos. Quédate ahí, Conrado, por favor. El día sábado 8, y tengo un póster, y despuesito voy a empezar a seleccionar todas las fotos. Hubo una marcha de todos los cristianos en España. Se esperaban aproximadamente 600.000 personas. Se considera que llegaron 200 o que llegamos 250.000. Llegaron de todas las provincias de España, de Extremadura, de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, el País Vasco, todo lo que es Cataluña, todos los cristianos que pudieron llegar, aproximadamente 250.000. Y se usan para las marchas o para las manifestaciones o para los desfiles, siempre una ruta. Entre la central de estaciones de tren de alta velocidad, que se llama el puerto de Atocha, hasta llegar a la Puerta del Sol en el centro de Madrid. Pero ya la semana anterior habían habido manifestaciones de algunos sindicatos que habían quebrado parquímetros y habían quebrado, incendiado los cajeros automáticos y quebrado vidrios y ha hecho un montón, pero de cosas que hicieron. 2-3 días después sale un desfile del orgullo gay y también hubo problemas e insultos y aquí pancartas y decirse un montón de... Ahora se juntan los evangélicos. ¡Ja! Salieron, pero los policías con unos rinocerontes, o sea, esas unidades que tienen agua, ¿no? Los chorros de agua para controlar las manifestaciones, las grandes barricadas y los robocops, ¿no? Y con batones y con escudos y con todo, porque si se puso tremendo con los sindicatos, si se puso tremendo con el orgullo gay, estos son 250.000 evangelistas. ¿Qué van a hacer? No pasó nada. Marchamos y en cada cuadra orábamos. España, escucha. Jesús te ama. España, escucha. Jesús te ama. Dale tu corazón a Cristo. No le des la espalda. Y con consignas así, con coritos, somos el pueblo de Dios. Y avanzando, y buenos alabarte. Y salía la gente de los bares. Salía la gente de las tiendas y la gente de las farmacias. Y a preguntar, íbamos con el hermano Jorge Gleisler. Íbamos con el hermano Jonathan. Y le pregunta un señor, ¿y estos quiénes son? Y dijo los policías, son unos evangélicos. Más y más y más y más y más. Nos fuimos al centro de Madrid. 250.000 personas. De iglesias pentecostales, de iglesias presbiterianas, de iglesias metodistas, de iglesias bautistas. Hermano, en Cristo somos la luz del mundo. Los policías, ¿se imagina usted cuando hagan el reporte? ¿A quién le tocó la cuadra de la calle Benito Domingo? Una novedad. Todo sin novedad. Ningún grito, ningún insulto, nada quebrado. Ha de haber dicho el jefe de la policía, este no fue a la marcha. Este está inventando. Nosotros somos gente distinta. Somos gente especial. Nosotros, aunque somos muchos, somos uno en esencia, somos uno en misión, somos uno en metas, somos uno en objetivos. Nadie es mayor que otro, nadie está por encima del otro. Somos colaboradores de Dios, somos la obra de Dios en nuestras vidas. Está por encima la obra de Dios, no nuestro nombre. La iglesia de Sevilla es la misma iglesia que esta. La iglesia Shama es la misma iglesia que esta. La iglesia Emanuel es la misma iglesia que esta. No nos confundamos, somos los mismos. Somos el pueblo de Dios. No seamos un pueblo rebelde. No le seamos un pueblo contradictor como lo fue Israel. Debemos ser un pueblo obediente y un pueblo sumiso al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por las cosas que has hecho, que estás haciendo y por las cosas que seguirás haciendo en este maravilloso ministerio, en esta iglesia tan linda. Gracias, Señor, por aquellos que son protagonistas. Gracias por aquellos que quieren participar siempre en todo. Yo te alabo y te bendigo por sus vidas. Cuídalos, prospéralos en todo lo que ellos hagan. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjame decirte que a mí la persona que a mí me habló del Evangelio, aunque en ese momento no le creía, y aunque en ese momento yo dudé y sospeché que lo que me estaba diciendo era tomarme el pelo y quería engañarme, tenía toda la verdad. Cuando me dijo que Dios me amaba y que tenía un plan lindo y maravilloso para mi vida, después de años de vivirlo constantemente, lo compruebo y digo que no me engañó. Lo mismo quiero decirte a ti, que no importa cuál sea tu edad, no importa cuántos años tengas, no importa cuál sea tu situación, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué es lo que te hayan dicho, no importa qué es lo que te han negado, Jesús te ama y te espera con los brazos abiertos. Todo el mundo está orando una vez. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi vida. Yo quiero ser la sal en este mundo insípido. Yo quiero ser la luz en este mundo de oscuridad. Yo quiero formar parte, aunque vamos a ser muchos, quiero ser uno en Cristo con los millares de hermanos que hay a través de todo el mundo. Mi Dios, te pido perdón por mis pecados. Bendice mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si tú has sido sincero, sincera, y le entregaste tu corazón a Cristo por medio de esta oración, mientras nadie te ve, yo quiero pedirte que levantes tu mano. ¿Y dónde estás? Levanta tu mano, una persona en esta mañana, una persona en esta tarde, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.